El título del mensaje es Grano vivo o grano muerto. Amén. Juan capítulo 12, en el verso 24 dice la palabra del Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, quiero leer un pasaje que le va a ayudar. Porque cuando nosotros hemos venido al Señor Jesús y le hemos recibido como Señor y Salvador, hemos venido a ser parte de un plan de Dios, de lo que Él tiene para nosotros. Y nosotros no podemos hacerlo a nuestra manera, tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Si usted me acompaña en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, si usted ha leído el libro de Deuteronomio, va a ver que el capítulo 28 y en el 29 habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Dice, si tú obedeces y sigues al Señor, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y si tú no obedeces al Señor, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y en el capítulo 30 nos dice que el Señor puso delante de todos la bendición y la maldición. Él las puso. Y dijo el Señor en el verso 1 del capítulo 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová. Si usted me acompaña al verso 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y escucha atentamente, por favor, dice el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a leer hasta ahí. Hay un versículo que usted lo debe reconocer y dice, muy cerca está, el verso 14, muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En el libro de Romanos nosotros podemos encontrar que los apóstoles dicen, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice antes de decir eso. La palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Entonces esta palabra de fe que estaban predicando ellos era una palabra sencilla. Una palabra sencilla. Recibe a Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador personal y serás salvo. Un mensaje sumamente sencillo. El Señor no ha cambiado. Desde el Antiguo Testamento les está diciendo que Él es un Dios que hace cosas sencillas. Dice, no les he dado algo difícil. No les he puesto algo en los cielos ni les he puesto algo del otro lado del mar. Sencillo. Es bien fácil. No te he pedido una cosa difícil, les dice el Señor en el capítulo 30 de Deuteronomio. Si usted me acompaña, lo puede volver a leer conmigo. En el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, nos envió a predicar el Evangelio, una de las primeras cosas que el Señor nos dijo fue que les predicáramos a las personas que se arrepintieran de sus pecados y que recibieran a Jesús como Señor y Salvador personal. Que las personas, una vez que recibieran a Jesús como Señor y Salvador personal, fueran discipuladas, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. No está difícil. Solo tienes que hablar, dice, muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos al Señor Jesús. Y dice el Señor, no te he pedido algo difícil. No te he pedido algo difícil. Simplemente abre tu boca, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal y ve y dile a otros que hagan lo mismo. No te he pedido algo difícil. Pero hermanos, el problema es que el grano se resiste a morir. No sé si ya les habrán dado, cada uno de ustedes tienen unas pocas lentejas en la mano. Y sabe que esas pocas lentejas no es trigo, pero es una semilla. Y a mí me llama mucho la atención. Todo producto vegetal se pudre. Es interesante. Usted ve una manzana y se pudre, pero las semillas no. Usted ve una pera y se pudre, pero las semillas no. Usted puede ver una planta del elote, por ejemplo, y se seca completa, queda seca. El grano se seca, la mazorca se puede podrir, la planta se puede podrir hasta las raíces, pero la semilla ahí queda. Dicen los arqueólogos que han encontrado semillas en las pirámides con miles de años, las han sembrado y algunas han brotado, porque el potencial de vida está ahí, está dentro de la semilla. Está dentro de la semilla, hermanos, no se corrompe tan fácilmente como el fruto. Y el Señor nos trata a nosotros como semillas. Y a esta semilla no le ha pedido algo muy difícil. Cuando el Señor ha puesto la capacidad de reproducirse en una semilla, solo tiene que dejarse enterrar y morir. Eso es todo lo que tiene que hacer la semilla. Y el Señor a ti y a mí no nos ha pedido algo difícil, solo te ha dicho, mira, habla lo que yo mismo he puesto en tu corazón y en tu boca. No te he pedido algo difícil, no lo he puesto en los cielos que no lo alcancen, no lo he puesto del otro lado del mar, solamente esta es la palabra de fe que predicamos. Arrepiéntanse y reciban a Jesús y vivan conforme el Señor ha dicho. Ese es el mensaje. El problema es que nosotros, como grano de trigo que somos, tenemos el potencial de vida, pero nos quedamos como esas semillitas que usted tiene en la mano. Secas, todo su potencial está ahí, pero la semilla no se reproduce si está donde la semilla quiere estar. La semilla tiene que estar donde debe de estar. Usted puede guardar ese puñito de lentejas que le han dado y entregárselo a sus nietos. Si usted lo guarda en un lugar apropiado, sus nietos van a poder sembrarla. Y sus nietos, si lo ponen en un lugar apropiado, las pueden guardar y dárselo a los hijos de ellos también. Y van a fructificar porque el potencial de Dios está en esa semilla. Y no se va a echar a perder. Salvo que usted lo deje expuesto a algún insecto como la polilla o a la humedad que la corrompa. Y más, yo he visto inclusive algunas semillas dentro del refrigerador, con un clima bien agreste dentro del refrigerador, brotar. ¿A cuántos les ha brotado una cebolla alguna vez, un ajo dentro de la refrigeradora? Y es imposible. Dice, ¿cómo puede ser? No se hiela. Porque está el potencial de Dios allá adentro. Hermanos amados, ¿eres grano vivo o eres grano muerto? Tú escoges. Eres grano. Si eres grano vivo, pues vas a ser un grano vivo y solitario. Pero si eres grano muerto, no muerto en el sentido de que no tengas potencial, porque el pasaje dice, si de cierto os digo, el verso 24, en el libro de Juan, capítulo 12, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El Señor nos ha puesto para llevar la palabra. No te ha pedido algo difícil, solo te ha dicho, deja que yo saque el potencial que hay en ti. Deja que todo lo que yo mismo he puesto en ti fructifique. Hermanos amados, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera quedarse como semillita íntegra, así se va a quedar, solo. No va a haber fruto. Y el Señor te dice, ¿por qué te resistes? No te he pedido nada difícil. No lo he puesto en los cielos, no he hecho nada inalcanzable. Solo tienes que hablar. Solo tienes que dejarte usar. Como este hombre venezolano que vimos recién en el video. El hombre solo sabe hacer pan, pero se dejó usar por el Señor y allá anda en el África predicando el Evangelio. Y él dice, yo solo sé hacer pan. ¿Pero qué tiene ese hombre? Es una semilla que quiere morir. Quiere llevar fruto. Usted puede quedarse como esas semillas que tiene en la mano y juntarse con otra semilla y ser un puño de semillas. Y quedarse así toda la vida. O puede dejar que el Señor lo siembre donde el Señor quiere sembrarlo y fructificar. Hermanos, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quizá usted se mira a usted mismo y dice, yo siempre fui así, yo siempre tuve esta forma de ser, yo nunca hablé, yo nunca compartí, yo siempre fui retraído, he sido tímido, he sido shy. Usted puede decir lo que usted quiera, eso fue lo que usted fue. Pero si ahora usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene el potencial de Dios. Este hombre que les mostré en el video había sido un traficante, había sido un hombre que andaba mal, había sido un hombre que andaba en pecado, pero él no se miraba a sí mismo con el potencial de la vieja vida, porque las cosas viejas pasaron. Él ahora se ve como un siervo de Dios. Y así como aquel hombre, aquel joven o niño que trajo al maestro unos panes y unos peces y dice, esto es todo lo que tengo. Este hombre fue y le dijo, esto es todo lo que soy. Y el Señor lo usó. Y hay otros que tienen doctorados en teología. Hay otros que son semillas muy lustrosas y muy bonitas, pero están solos, sin fruto. Pero el Señor escoge pescadores, el Señor escoge gente sencilla, gente que se deja usar, que se deja sembrar donde Él quiere, y el Señor la hace multiplicar esa semilla. Ahora el problema, si es que le podemos llamar problema, es que el Señor no te promete ni más ni menos que la muerte. Y no estoy hablando de muerte física, aunque a muchos misioneros les cuesta la vida. Estoy hablando de una muerte a proyectos, estoy hablando de una muerte a una vida egoísta, a una vida centrada en uno mismo. Lo primero que le pasa a la semilla cuando Dios la siembra es que la semilla se parte en dos. Y yo no sé a usted cuál ha sido su experiencia, pero servir al Señor ha sido lo mejor que me ha pasado, pero a la vez he visto cómo el Señor ha partido mi vida más de una vez para que salgan los brotes que Él quiere que salgan. Porque lo importante ahora es la fructificación. El Señor ya tomó cuidado y el potencial que Él puso salió a la luz. Y llevaré mucho fruto, y algunos de ustedes son parte de ese fruto. Pero yo no soy una persona que se reproduce como planta estéril. Usted, si es parte de lo que Dios está permitiendo hacer en este lugar, por el ministerio que Dios nos ha dado, usted es una semilla con el mismo potencial. Es lo que el Señor les dijo, miren, ustedes van a hacer cosas como las que yo hago y aún mayores. Le está diciendo, ustedes son semillas de mí. Y el Señor nos está diciendo a través de Pablo también, que Pablo les decía lo suyo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermanos, somos semillas del mismo paquete, venimos de la mano de Dios. Aquel que nos ha puesto en esta tierra, nos ha puesto con el potencial del Espíritu Santo. Usted no tiene que imitar a nadie, usted solo tiene que dejar que salga lo que Dios ha puesto dentro de usted. Será diferente de uno a otro, pero va a llevar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, el ser sembrado por Dios te va a romper, te va a quebrar. El Señor le dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando hablen mal de vosotros, diciendo toda clase de males, mintiendo. Servir al Señor te puede partir. Servir al Señor te puede doler, te puede romper, te puede quebrantar. La semilla, hermanos, muchas veces, cuando en la escuela les hacen hacer una germinación, ¿usted ha visto? Usted la mira y la planta está hermosa y la semilla está toda fea, toda partida, toda rota y al poco tiempo desaparece. Pero deja un legado mucho más importante que una semilla solitaria, porque esa planta luego fructifica. Y de esas simples lentejas salen muchas. Como uno de los videos que vimos, de ese hombre que estando en un lugar tan apartado como es Nepal, vinieron hasta a quemarle su edificio y a perseguirles, y luego miraron con asombro que ellos eran muchos. El Señor los había esparcido como a los discípulos en la Biblia, que los persiguió, el diablo los trató de matar, los llevaron al circo romano, hicieron de todo con ellos y no pudieron detenerlos, y nosotros hoy somos una semilla producto de las plantas que ellos fueron. Podemos quedarnos solos, y ser todos nosotros como un paquete de trigo. Amén. O podemos multiplicarnos. Depende de cada grano, si se deja sembrar y si quieres morir. Y no estoy hablando de morir muerte física. Estoy hablando de una muerte a proyectos, a cosas egoístas. Como dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Señor, ¿qué quieres de mí? Muchas personas tienen miedo de hacer lo que le voy a decir. Hermanos, ¿usted le daría un cheque en blanco a una persona que usted no confía? No. Pero a una persona que usted confía totalmente, probablemente se lo daría. Pues véase usted mismo como un cheque en blanco y póngase en las manos del Señor y diga, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo confío en ti. Y que el Señor gaste tu vida como Él quiera. Señor, pon la cifra, di qué quieres hacer conmigo. Y no estoy hablando de pedir dinero. Estoy hablando del valor. El Señor le pone la cifra. Él asigna el valor que Él te da y Él te gasta en su obra. Pablo hablaba de gastarse a sí mismo. Señor, úsame como un cheque en blanco. ¿Se anima a decírselo? Señor, úsame. Úsame como cheque en blanco, Señor. Yo confío en ti. Yo te doy mi vida como un cheque en blanco. Ponle la cifra, Señor. Haz lo que tú quieras. Gástame en lo que tú quieras. El Señor sabe que va a sacar algo bueno. Hermanos, necesitamos entender que si queremos que haya vida, va a tener que haber muerte. No podemos pretender servir al Señor conservando nuestra propia vida. Hay personas que dicen, yo siempre he sido así, yo siempre voy a ser así porque toda la vida he hecho esto. Hermanos amados, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las buenas y las malas. Ahora eres una nueva criatura en las manos del Señor. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Pero mira lo malo que yo fui. No importa, el Señor perdona. Pero mira todo lo bueno que yo hice. Está bien, era lo que tenías que hacer. Hay gente que hacen cosas buenas y esperan que Dios esté eternamente pagándoles. Hermano, ya te salvó el Señor. Por más buenas cosas que hagas, nunca vas a alcanzar a pagar lo que Él ya hizo antes, cuando todavía estábamos perdidos. Somos deudores. Hermanos amados, la Escritura dice en el libro de Marcos, si me acompaña, por favor, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Marcos, verso 26. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y sabe una cosa, cuando usted se deja sembrar por el Señor, hay personas que me preguntan y me dicen, pastor, ¿y cómo va a ser esto? No lo sé, eso está escondido a mis ojos. Si usted está sembrado en el terreno del Señor, es como la siembra que habla aquí del reino de los cielos, y usted es esa semilla, y dice, Señor, siémbrame, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. No tengo ni la más mínima remota idea de cómo va a ser el proceso, pero una cosa sí sé, si Dios te siembra, a Él no se le seca una planta, a Él todo le brota, Él tiene buena mano para plantar, y va a salir algo bueno. Amén, dele uno fuerte si es para Jesús. Aleluya. Usted no se preocupe tanto por el proceso de quebrantamiento. No se aflija tanto por eso. Gócese por lo que va a salir después. Gócese por lo que va a pasar, pero nos enfocamos en la duda. ¿Y qué pasará? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cómo me va a doler? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y cuánto va a durar? Y el Señor un día estaban los discípulos hablando en el libro de Juan. Entonces uno de ellos le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, ¿y qué a ti? Sígueme tú. No te preocupes por el proceso. No te preocupes por cuánto tiempo va a tomar. Mira, hay personas que son sembradas por Dios, hermanos, y se demoran años y años en salir plantas. Hay otros hermanos que los siembra y parece que el Señor les ha puesto una hormona del crecimiento rápido y salen en 2 días, hermano. No lo sé. Él es el dueño de la obra. Él sabe el potencial que ha puesto en ti y Él sabe cuánto tiempo vas a demorarte. Fuera de las hortalizas y fuera de las semillas de grano como las que estamos hablando, siempre me acuerdo de una planta de bambú. Hay una variedad de bambú chino que cuando la siembran empieza a crecer y cuando llega al metro de altura se estanca. Y esa planta se queda por muchos años, como 6-7 años, se queda en un metro de altura y no crece nada. Pero esa planta está echando raíces y raíces y raíces y llega a un punto de su madurez que comienza a crecer y empieza a crecer tan aceleradamente que en un mes llega a los 30 metros de altura. Pero no podría soportar el crecimiento si no echara raíces. Y muchas veces cuando el Señor te siembra y te demoras en ver lo que el Señor te ha dicho o lo que tú esperas que el Señor haga, es porque estás echando raíces. Porque una planta grande no se soporta con raíces débiles. Y las raíces tienen que luchar con la dureza de la tierra. Y toma su tiempo. Pero cuando tienes raíces firmes, hermanos, las cosas malas pueden venir. Puede venir el viento, puede venir la lluvia, puede venir el clima agreste en contra tuyo, pero tienes buenas raíces. Estás cimentado, sembrado por Dios. Por eso es importante no preocuparse tanto por eso. Preocúpese no solamente por dejarse sembrar por el Señor, sino preocúpese por estar en oración y buscar al Señor mientras tanto Él trabaja contigo. Porque la semilla va a crecer, tú vas a crecer, no sé cómo. Usted no me pregunte porque no hay una guía donde yo le puedo decir a usted, mire, en su vida usted puede esperar esto y esto y esto mientras tanto Dios está trabajando. La Biblia no lo dice. La Biblia dice solamente que confíes en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Es más, añade, guarda silencio. Amén. Salmo 37. Guarda silencio, no te preocupes tanto. Hermanos, la semilla tiene que morir para poder llevar fruto. Si usted quiere ver un mar dorado de trigo, usted tiene que sembrar muchas semillas. Por todo ese mar de trigo que usted ve cuando está en las plantaciones, hay un montón de semillas que murieron. Pero esas muchas que murieron, produjeron cientos de miles más. Porque por cada grano salió una espiga. Hermanos, Cristo tuvo que morir. Y a Él le tocó una muerte más difícil. No solamente el ser el segundo Adán, dice la Escritura, de tener que morir a sus propias posibilidades, digamos, como ser humano, sino que Él se sometió y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tuvo que morir también físicamente, no solamente a lo que sería como ser humano. Porque Él hizo eso, nosotros vivimos. Porque Él hizo eso, nosotros hoy estamos aquí. El primer Adán, el que usted conoce del huerto, no quiso dejar que el Señor gobernara sobre su vida. Entonces tomó su propio camino y quedó solo. El primer Adán no se multiplicó en bendición, se multiplicó en maldición. Y quedó solo y murió. Y se secó. Pero el segundo Adán, Cristo, dice la Escritura, que le llama el segundo Adán también, murió, pero resucitó. Porque la vida está en él. Porque dice la Escritura, hermanos, que el que quiera guardar su vida, la va a perder. Pero aquel que da su vida por el Señor y por la obra, la va a recuperar. Por eso el segundo Adán resucita. Y dice la Escritura que aquellos que estamos en las manos del Señor tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces no se preocupe por morir a unos proyectos de vida en esta tierra. No se preocupe por morir a cosas de este mundo porque estamos de paso. Nosotros no somos de aquí. No vinimos a quedarnos aquí. Así que no se preocupe, no se acomode tanto porque acá vamos de paso. Hermanos, usted cuando toma un tren o toma un avión, usted no empieza a decorarlo porque usted sabe que va de paso. Usted no se preocupa por muchas cosas. Usted sabe que van a llegar unas horas después el momento de bajarse y usted tal vez nunca más vuelva a ver ese avión. Pues en la vida es exactamente igual. Usted está de paso. No se acomode porque no vinimos a quedarnos. Por eso es que el Señor dice, hermano, muere. Muere a este mundo. Muere al pecado. Muere a lo que el mundo ofrece. Muere a todas aquellas cosas que quieren tomar toda tu atención. Y vive para Cristo. Déjate sembrar por el Señor. Déjese sembrar por el Señor. Cristo se dejó sembrar y usted sabe que la tumba no pudo retenerle. Brotó y brotó una planta de mucha vida y muy abundante, que es la iglesia. Hermanos, es interesante el libro de Levíticos. Este pasaje tal vez usted no lo ha leído nunca y va a ser interesante que lo lea. El libro de Levítico, en el capítulo 11, Vamos a leer el verso 37. Amén. El verso 37. ¿Lo tiene? Amén. Levítico 11:37. Mira lo que dice la Escritura. Dice, hablando acerca de las leyes sanitarias, está diciendo con respecto a qué animales no comer y todo aquello. Hay algo que me llamó la atención. Dice, cuando habla de lo que contamina, lo que no contamina, dice, y si cayere algo de los cadáveres, está hablando acerca de los muertos, sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Pero fíjese qué interesante. Cuando habla acerca de cómo serán otras cosas, por ejemplo, en el verso 34 dice, todo alimento que se come sobre el cual cayere agua de los tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmundo. En el verso 38, mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, será sobre ella, la tendréis por inmunda. Entonces yo quiero que usted vea esto interesante. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto. Hermano, vivimos en un mundo de cadáveres que caminan, hermano. Estos son muertos caminantes por todos lados. Personas que al no tener a Cristo no tienen la vida. Y si usted ha sido como semilla de Dios contaminado o aparentemente contaminado por cosas de este mundo, tengo una buena noticia para usted. Usted todavía está en condiciones de ser sembrado. El Señor no te desecha. El Señor no te considera inmundo. Mira el pasaje nuevamente. Y si cayere algo de los cadáveres sobre esta semilla, mire, si algo del mundo contaminó a estas personas que se han de sembrar, todavía serán limpias. Arrepiéntete de tu pecado, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a dar una nueva oportunidad. Él no desecha esa semilla, así como esas que usted tiene en la mano. Hermano, si se ensucian, el Señor las limpia porque todavía el potencial de vida está dentro. Él no las tira porque están un poquito sucias. Él las limpia, las acondiciona y las pone en donde las debe poner. Si usted ha estado en este mundo y si usted como cristiano ha estado expuesto o en contacto con cosas de este mundo muerto, deje que el Señor le limpie y lo siembre. No se deseche usted porque el Señor no le desecha. Dice que si el justo cae, el Señor le levanta, el Señor le perdona. Así que sea cual sea su condición, usted todavía es semilla apta para el Señor. ¿Amén? Diga conmigo, soy semilla apta para el Señor. Amén. Amén. Tenemos un Dios que perdona. Figuradamente, como decíamos recién, tenemos que morir, no físicamente, sino a las cosas de este mundo. Y el diablo te dice, no, mira, tú estás sucio, ¿para qué vas a morir? Mejor brota para ti, mejor quédate como estás. O mira qué semilla más fea, o mira qué sucia. Hermano, cuando la semilla va a ser enterrada, se va a ensuciar más todavía. Así que no se preocupe, la limpieza espiritual es lo que nos importa. Pero si haciendo la obra del Señor, hermanos, tenemos que andar sufriendo ciertas cosas que aparentemente no nos gustarían, no importa. Así como los discípulos, que eran latigados, que eran ensuciados por el látigo del mundo, que eran golpeados, maltratados, hermanos, ellos no pudieron ser quitados de las manos del Señor y dieron fruto igual. No importa lo que el diablo quiera hacer con usted como semilla, el potencial de Dios no se lo puede quitar. Así que déjese sembrar. Usted puede ser semilla viva, grano vivo o grano muerto. Usted escoge. ¿Te quedas solo? ¿Te quedas creyéndole al diablo? O, como dice el Deuteronomio capítulo 30, no te he pedido nada difícil, dice el Señor. Y los apóstoles lo reconocen en Romanos capítulo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es sencillo, esto es fácil. Esto no está muy complicado. No hace falta un doctorado. Es bien fácil. Abre tu boca. Y deja que el potencial de Dios que el Señor está poniendo dentro de ti como semilla, fructifique. Y cuando empieces a hacer eso, es el momento que el Señor te empezó a sembrar. Y vas a empezar a dar fruto. Y cuando empieces a dar fruto, dice que el Señor te va a limpiar para que des más fruto todavía. O te quedas como semilla lustrosa y viejita ahí. Y el día de mañana alguien la va a mirar y va a decir lo que podría haber sido esta semilla. O que alguien conozca tu historia y diga lo que fue esa semilla. Usted escoge. Hermanos, no solamente muera por usted, muera por su familia, muera por sus seres queridos, muera por su nación, muera por la gente que usted conoce. Hay muchísima gente que está necesitando ser bendecida a través de la iglesia. Muchísimas personas. Pero si nosotros nos salvamos a nosotros mismos porque hemos venido a Cristo, y no es porque el hombre se pueda salvar a sí mismo, sino en el sentido de que egoístamente te subes como aquel que se bajó del Titanic, se subió al bote y se fue. Tú te salvas y el resto se ahoga. No sea así. No solo haga esto por usted, hágalo por otros. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y mira qué interesante, volvamos a Deuteronomio capítulo 30, porque hay algo interesante que tiene congruencia con el pasaje que estábamos hablando de ser salvo tú y tu casa. Mire el capítulo 30 conmigo. Está muy interesante. Dice la palabra del Señor. Si te convirtieres, verso 2. Y te convertirás a Jehová de todo tu corazón y obedecieres a la voz. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, escuche bien, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Está entendiendo? Hay muchos cristianos que me dicen, pastor, mire, mis hijos no se convierten, mi esposa no se convierte, mi esposo no se convierte, están cautivos del diablo. Y yo le digo, ¿sabe una de las cosas que puede pasar? Es que usted como grano de trigo, usted no ha muerto. Usted no ha obedecido al Señor, entonces usted no puede fructificar porque todavía está muy centrado en sus cosas. Pero si usted se convierte de todo corazón y se entrega al Señor, el Señor dice en su palabra que Él va a hacer volver tus cautivos. Eso es palabra de Dios, eso se va a cumplir. Entonces dígale al Señor, Señor, entiérrame, siémbrame, haz lo que tú quieras, yo me rindo, hermano. La semilla cuando está sembrada se rinde y brota. Ya no pone resistencia, no hay más nada que hacer. Y usted va a ser de alimento y bendición a otros. Haré volver a tus cautivos, dice. Perdón. Aun cuando tus desterrados, verso 4 del capítulo 30, aun cuando tus desterrados estuvieran en todas partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Está hablando de una vida próspera, de una vida bendecida. Es muy interesante lo que el Señor dice aquí, porque el Señor en su palabra nos dice un poquito más adelante, si usted me acompaña a la página siguiente, si da vuelta a su página en la Biblia, el Señor promete en el verso 9 y dice que Él va a bendecir el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, el fruto de tu tierra, y aclare lo que dice ahí, para bien. Hay muchas personas que viven para sí y prosperan, pero no es para bien. ¿Cuántos conocen a alguien que el dinero lo arruinó? Pero acá dice, y te va a prosperar para bien. O sea que el Señor dice que si tú te rindes a Él y le obedeces y te sometes, no solamente va a liberar a tus cautivos, no solamente los va a traer aunque estén lejos y tú digas, ese no lo veo nunca más, mi hijo, mi hija, no sé dónde están. El Señor te promete que lo va a ir a buscar. Dice, yo salvaré a tus hijos, dice la Escritura que el Señor dijo. Sino que tan solo eso te va a bendecir, te va a prosperar y Él se va a asegurar de que tu prosperidad sea para bien. Hermanos, puedes quedarte como un granito, feliz, brillante, solito, o déjate sembrar. Dile, Señor, yo soy un cheque en blanco, pon lo que tú quieras, gástame lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, porque el beneficio es mucho más grande que quedarse solito. Déjese sembrar por el Señor. Dile, Señor, multiplica tu obra a través de mí, haz conmigo lo que tú quieras, porque yo sé que eso va a ser bueno para mí, para mis hijos, para mi casa, para mi nación, para todo el mundo. Esto va a ser bueno, Señor. Úsame. Y el Señor te dice, yo no te he pedido cosa difícil, déjate usar. La única diferencia que hay entre un hombre de Dios y una persona que está en los caminos del Señor y no es usada, simplemente es que no se deja usar. Quizá usted esperaba que le dijera, mira, hay 7 demonios, y le dijera los nombres de unos demonios extraños. Ningún demonio extraño. ¿Sabe lo que hay? Simplemente falta de entrega. Falta de entrega. ¿Por qué razón el Señor no hace milagro a través de su mano y de la mía? Poco ayuno, poca oración, poca entrega. Él no da su espíritu por medida. El espíritu que tengo yo y que tiene usted, el que tenía Elías. La Biblia lo dice. Entonces, es tiempo de dejar que el Señor te siembre. Ya no te resista. Dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Soy un cheque en blanco en tus manos. Usted puede quedarse así, disfrutar una vida de grano solo, pero no va a llevar fruto. O puede llevar fruto para el Señor. Hermanos, no hay mayor satisfacción que derramarse en la presencia del Señor. No hay mayor satisfacción que esa. Cuando usted se derrama en las manos del Señor, usted está en las manos de aquel que nunca nada le sale mal. Nunca nada le sale mal. Nunca. Póngase en las manos del Señor. Mire usted su mano si usted todavía tiene alguno de esos granitos de lentejas que le dimos para que usted mirara la semilla. Y cuando los mire, mire ese granito y mire el tamaño de su mano. Quizás hay una diferencia mucho mayor de usted y yo parados en la mano del Señor. Mire ese pequeño granito, tan insignificante comparado con la mano suya. La diferencia aún es mucho mayor. Usted ese granito en las manos del Señor. Hermano, piense, ¿qué puede hacer el Señor con ese granito? Y el Señor le dice al granito, no te preocupes, no te pido nada difícil, déjate sembrar, nada más. No te resistas. Eso es todo. Esa es la diferencia que hay entre un misionero, una mujer o un hombre de Dios y alguien que solo calienta la banca en una iglesia. Esa es la única diferencia. Una persona que le dijo, sí, Señor, no tengo nada, pero allá voy. No sé cómo, no conozco mucho, pero acá estoy. Úsame, siémbrame. Deuteronomio capítulo 30. No les he pedido algo difícil, no lo he puesto en los cielos ni del otro lado del mar. Sencillo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice todas las señales. Y al último termina diciendo en el verso 20 del capítulo 16, en el libro de Marcos, dice, y el Señor, cuando ellos salieron, confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Si usted le cree al Señor y se deja usar, el trabajo lo va a hacer él igual. No se preocupe. Los resultados son para él, la gloria es para él. No se preocupe. Al igual que la semillita, cuando la planta, lo que sale de adentro de la semilla no es mérito suyo como agricultor, como plantador. Usted solo puso la semilla. Todo el potencial y la belleza de esa planta estaba dentro de la semilla. Dios la puso. Dentro suyo hay una belleza, hay un potencial que Dios ha puesto. Déjese sembrar para Dios. Ya no se resista. No se resista. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a morir. A morir, Señor, a todas las cosas que este mundo ofrece y que tal vez la vida quiere que nosotros hagamos. Padre, y aún nuestros propios deseos egoístas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que podamos hacer de nosotros, Señor, como un cheque en blanco en tus manos. Y decirte, heme aquí, Señor, gástame en tu obra, haz conmigo lo que tú quieras. Poder ser como esa semilla que se deja sembrar por el agricultor. La semilla no escoge dónde va a ser sembrada. Señor, tú me sembraste en este país. Quizás a mis hermanos los has traído a este país también como a mí, para ser sembrados en este país, para poder llevar tu evangelio. Padre, que no estemos aquí solo como un grano solo, sino que podamos ser sembrados donde tú quieras, para que demos mucho fruto para ti. Padre, tú eres bello, tú eres sabio, tú eres entendido, y nosotros solamente herramientas y semillas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que quites de nosotros toda resistencia egoísta y nos permitas ver tu obra, que no entendemos cómo la harás, pero algún día verla y dar gloria a tu nombre, porque llegó el momento, llegó la hora en donde se cumplió lo que tú habías dicho, en donde llevamos mucho fruto. Señor, yo quiero bendecir la vida de cada persona que está en este lugar, cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús los bendigo. Te pido que ellos puedan someterse a ti, como dice la parábola, ser sembrados y llevar mucho fruto. Como dice la enseñanza, mi Señor, que leíamos recién en el libro de Juan, no quedar solos, sino ser fructíferos. Padre, yo los bendigo. Quita todo temor, quita toda vergüenza. Si aún, como decía el libro de Levítico, alguno fue contaminado con alguna de las cosas de este mundo muerto, Padre, límpialos, porque tu palabra dice que aún son útiles. Aún son útiles. Tú no nos desechas. Qué lindo eres, tú no desechas a nadie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por ese simple versículo de Levítico que da esperanza también. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Gracias por cada uno, por aquel que lleva muchos años en tus caminos y por el que hoy te ha recibido recién y aquel que hoy, quizás hoy, te reciba. Padre, tú eres precioso y no haces acepción de personas. No hay uno que es mejor que otro. Todos somos iguales ante ti, como esos granos de trigo que son uno igual que el otro. Las diferencias son mínimas, el potencial es el mismo. Y tú siembras como quieres, donde quieres, y das el crecimiento. Padre, siémbranos en esta ciudad o donde tú nos quieras sembrar. Para que llevemos fruto para ti y nos multipliquemos y no seamos simplemente un pequeño puño de granos en tus manos, sino seamos parte de sacos de cosechas para ti cuando los ángeles vengan a segar al fin del tiempo y vayamos a tu presencia y seamos muchos, Señor, y se llene tu casa, tu granero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos hombres y mujeres que vimos en los videos, que están en las misiones, porque ellos ya están siendo sembrados y los podemos ver, y quizás ni ellos mismos ven lo que Dios está haciendo, Padre, lo que el Señor está haciendo en ellos. Señor, en el nombre de Jesús, pero nosotros podemos ver como si fuera una ventana a través de esa pantalla. Quizás otros puedan ver como una ventana lo que estás haciendo con nosotros y nosotros ni siquiera entendemos lo que estás haciendo. Pero podemos ser de inspiración a otros también. Así como ellos nos inspiran, que nosotros también inspiremos a otros. En el nombre de Jesús, mi Señor, te doy gracias, Padre. Te bendigo. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno de ellos. Te doy gracias. Padre, aquellos que hoy se sientan menos o se sientan indignos o indignas, Padre, yo te pido que tú les hagas ver que tú los limpias y que los quieres usar. Padre, yo reprendo toda mentira del diablo, de indignidad, toda mentira de inutilidad que les hace sentir que no sirven. Eso es una mentira del diablo, Señor. No hay grano que tú deseches. Estamos en tu mano y tú limpias lo que se ensucia. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a negarnos, dejarnos sembrar y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos y oro por ellos y te pido que desde este día tú les des una nueva esperanza y un nuevo ánimo y que salgan confiados, orando al Espíritu Santo, diciendo al Espíritu Santo, guíame a dónde me vas a sembrar. Señor, gracias. Porque muchos de ellos están aquí en esta iglesia, Señor. Tú los has traído, han sido una bendición, Padre, y son una bendición. Y quizás tú los quieres usar para llevar el Evangelio y traer otros a esta tu casa. Pero, Padre, sea lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros, Señor, tu reino será exaltado y eso es lo único que importa. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.